Son las 6:09. Abrimos el tiempo de gabinete. Hoy saludamos a Elisa Beni. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También está Estefanía Molina. ¿Qué tal, Estefanía?
Hola, Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ignasi Guardans. Buenas tardes, Ignasi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por cierto, he visto que en Bélgica hay restricciones. Empiezan otra vez las restricciones importantes, teletrabajo y demás. No sé cómo está la situación ahí en Bélgica.
Pues es como que te pongan una película que ya has visto, ¿no? Y entonces yo no suelo ver nunca las películas dos veces. Me cansa mucho, lo hago rarísimamente. Y esta no la pensaba otra vez. Y entonces sí, es exactamente así. Es una rueda que se vuelve a arrancar, pues sí, teletrabajo forzoso, confinamiento no, porque hay muchos vacunados, un nivel de vacunación bastante importante. En palabras del primer ministro belga, ha dicho eso, ¿no? Que es por la vacunación por la que no se confina, pero que si no, las cifras llevarían a confinar y que en todo caso, efectivamente, pues sí, teletrabajo obligatorio, oficinas cerradas, hay mucho nervio en todo lo que son espectáculos públicos, encuentros de gente, etcétera. Es una sensación, pues sí, muy muy pesada y muy muy de que se acerca la niebla otra vez. ¿Eh? Todavía no estamos, pero ¿sabes cuando ves la niebla cerca? Vas con coche y ves que ahí hay niebla y que te estás acercando.
Sí, sí, que es difícil evitarla, ¿eh? Porque te viene encima. Pero las tasas de vacunación no son tan bajas como en Austria, por ejemplo, que sí que son bajísimas. En Bélgica la vacunación está más o menos regular.
Lo que pasa es que eso depende de cómo lo midas, porque a nivel macro del país, efectivamente, las tasas son mucho más altas que en Austria, pero en determinadas zonas no. En determinadas zonas urbanas, concretamente las tasas de vacunación son más negativas porque, bueno, pues hay una parte de la población. Es un tema delicado, más de nada lo he comentado, porque según como diga yo esto, pues ya se me van a caer pedradas, pero intento decirlo, a ver si lo sé decir de la manera más objetiva y neutra posible. Hay una parte de la población con determinado origen inmigrante no europeo que se concentra en determinados barrios y que rechaza la vacuna. Y si se ha entendido bien, y si no, yo no digo más para que no me torturen.
Sí, porque además es un tema muy sensible este de la vacunación, ¿eh? A poco que hablemos de ella, siempre aparecen opiniones de todo tipo al respecto.
Pero esto es una cifra,
¿no?
Esto es un dato objetivo.
Sí, esto es un dato objetivo,
Es un dato objetivo. Hay una parte de la población inmigrante que se concentra en determinadas zonas urbanas, y en algunos casos llegando a ser el 90% de esas determinadas zonas, y sus niveles de vacunación de ese determinado sector de población, pues es de mayor rechazo a la vacuna.
Eso es lo que está pasando en Bélgica, que no tienen por qué ser lo que está pasando en otros países europeos. No sé si Elisa y Estefanía quieren decir algo antes de que entremos en el tema de gabinete, pero como también está muy caliente la situación en Europa de cómo se está viendo esa sexta ola, no sé si queréis decir alguna cosa, os dejo, ¿eh? Uh-huh.
No, yo lo único que me gustaría que hubiera una información clara a los ciudadanos de he leído a algunos expertos, pero veo que luego los medios se refieren cómo han variado los riesgos en función de la vacunación y cómo es diferente, aunque no sean vacunas esterilizantes, cómo es de diferente la situación y hasta qué punto los casos graves que se están produciendo ahora se están produciendo en no vacunados. El dato que yo tengo es que ronda el 70%, los casos graves, los de no vacunados. Y que, por lo tanto, creo que hay que seguir insistiendo mucho en el tema de vacunar ese tramo entre los, creo que es entre los 39 y los 30, y algunos por encima de los 40, que son los que presentan unos índices más bajos de vacunación, ¿no?
Sí. Ese es el problema fundamentalmente, porque el hecho de estar vacunado también hoy se conocía en los resultados de un informe que hablaba de la inmunización, de cuánto dura después de la vacunación, y evidentemente pasan los meses desde la vacunación y esa inmunización va bajando, pero no es lo mismo padecer una COVID vacunado o no vacunado, ¿no? A efectos sanitarios también, ¿eh? No solo de nuestra salud, a efectos sanitarios también.
Porque de lo que se trata es de no enfermar gravemente.
Claro.
O sea, enfermar no gravemente, vamos a enfermar de muchas cosas.
Claro. Pero enfermar en casa tres días y ya está, como si fuera una gripe o un resfriado fuerte, a estar ingresado en un hospital, pues la diferencia
es... Sí, o morir,
Sí. Yo creo que a estas alturas de la pandemia hay que celebrar que en España no hay una masa de negacionistas como así en otros países, pero por supuesto la gente que falta por vacunar, que está rezagada, algo hay que hacer. Es decir, si hay que agravar el uso del certificado del pase COVID, pues a habrá que hacerlo porque al final son medidas quirúrgicas, no podemos volver a medidas como si tuvimos en pandemia de cierres masivos, de la gente metida en casa porque quede como un 20 o 15% de gente por vacunar. Por supuesto, hay que tener en cuenta que ahora ya todo el mundo ha tenido la oportunidad de vacunarse y, por tanto, el que no se ha vacunado será por otros X motivos. Es decir, y es más, los tribunales han avalado la extensión del pase COVID, porque así la gente igual, pues si no se acuerda de vacunarse, bien pensando, cuando no le dejen entrar en un restaurante, en donde sea, en un local de ocio, pues irá a vacunarse. Y eso es lo que puede acabar pasando.
Claro, es que a mí a veces me parece que, hay que reconocer lo que está pasando, pero me parece que hay a veces oigo unos índices de alarmismo. No sé si es que yo desde mis tres vacunas de Moderna y mi vacuna de gripe ya puesta, no sé, lo veo.
Estás blindada
como con,
ya, Elisa.
A ver, ¿no? Es que claro, con todo eso y mascarilla y tal, la verdad yo me siento más segura que me sentía antes. Es así, ¿no?
Pues sí, pero yo lo que quiero decir, yo si me permitís, más allá de Bélgica, yo pues sí, porque me toca, o sea, en este momento también estoy por ahí viajando. Sí, veo la ola, o sea, la ola la noto como observador y noto efectivamente que no solo Austria, no son los que sacan más titulares. Es decir, en Francia, como sabéis, el PASCOVID dejará de ser válido. PASCOVID en el cual no entras en un restaurante, en un pub, en un museo, en nada, ¿eh? Eres un ciudadano muerto, ¿no? Es muerte civil no tener el PASCOVID. Bueno, pues el PASCOVID en Francia deja de ser válido para los mayores de 65 años a partir del 15 de diciembre si no tienes tres vacunas, ¿eh? Quiere decir que cuidado. Y por tanto, y para el resto, pues a partir de enero o febrero ya veremos en qué momento Francia a todos los demás nos exige para poder entrar en el país, entrar en restaurantes, hacer cualquier cosa, en un hotel, alojarse claro. En un hotel.
Sí, es más
tener siempre las tres vacunas, ¿no?
Por ejemplo, los restaurantes están a full, ¿no? Yo creo que es que han puesto hasta más mesas en los comedores de las que había habitualmente. Y entonces, claro, vamos.
Bueno, en Francia nunca caben más mesas, ¿no? Porque es lo más pegado.
No, en Francia no, es imposible. Ahí ya estás encima.
Ahí no caben.
Pero vamos, aquí con los restaurantes estos de mesa redonda, incluso que eran un poquito como un lujo, ya van como amontonando. Pero claro, yo estaba hoy comiendo en un restaurante y tal y piensas, bueno, y aquí, si todos estamos vacunados. Fenomenal, ¿no? Porque claro, tú vienes con la mascarilla muchos por la calle, pero te la quitas en los interiores.
Uh-huh. Y un entonces, rato, claro, te la quitas un rato.
Claro. No, te la quitas claro, todo el rato, porque
ya no es ya no es claro. Sí.
Claro, ya pero no es esto de horas. Tengo la mascarilla, me la quito, bebo y tal. No, no. Tú la gente llegas, te sientas y estás sin mascarilla todo el tiempo que estás en el interior del restaurante. Esta es la realidad ahora mismo. Entonces, claro, a mí me parece que asegurarnos, no le veo nada malo asegurarnos que todos los que estemos en la sala estemos igualmente protegidos, porque eso baja mucho el riesgo.
Es más, claro. se ha perdido mucho el tema de la ventilación. Yo vi que el año pasado pasábamos bastante frío en los locales cerrados y que era una medida gratis abrir la ventana. Este año se ha perdido un poco, pero para que los oyentes lo sepan, hay países que incluso la legislación es más severa. En Italia modificaron las leyes de acceso a la profesión de sanitario o de persona que trabaja en una residencia para que sea requisito estar vacunado. Es decir, hay sitios donde incluso es para que tú puedas acceder a la profesión de médico, que uno piensa no tiene un sentido que un médico no se haya vacunado. Pues aún pasaban estos sitios con altas tasas de negacionismo. Se cambió la ley para que, así como el MIR es un requisito, pues que fuera a estar vacunado. Es decir, yo creo que aún quedan muchas fórmulas que explorar en España y que, por supuesto, estoy con Elisa y Ignasi. Si hay que hacer pase COVID, se hace pase COVID y la gente que lo asuma.
Hombre, ha estado todo el mundo usando el pase COVID cuando le ha interesado fuera de España y ahora vendrán los problemas dentro. ¿Sabes qué digo? O sea, que toda esta gente que incluso
no adelantemos vacuna, acontecimientos. ¿Qué os parece que cuando aparezcan los problemas y aparezca esa sexta ola, los vemos en el gabinete? Hoy vamos a hablar de los sueldos, que no sé si alguna vez lo hemos tratado en el gabinete. Hemos tratado tantas cosas que no sé, pero es de actualidad porque España es uno de los países europeos que peor paga a sus gobernantes. ¿Y por qué es actualidad? Porque el Congreso dio ayer luz verde a la subida de sueldo del presidente Pedro Sánchez y de sus ministros. Se les va a aplicar la misma subida salarial que se pactó para los funcionarios, que es un 2%. Pero hay polémica y críticas de la oposición. Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, Carmen, buenas tardes. El PP y Ciudadanos presentaron dos enmiendas, cada uno la suya, para tratar de frenar esa subida de sueldo de los miembros del Gobierno. Ambos partidos dicen que resulta inaceptable e incomprensible que los ministros se suban el sueldo en este contexto de crisis post-COVID, pero perdieron la votación, así que ese incremento va para adelante. Y hay malestar también porque es que ese mismo incremento se rechazó hace un mes para el caso de diputados y senadores y Podemos dijo entonces que votaba en contra porque no lo veía necesario.
¿Y cómo queda entonces el salario de nuestros gobernantes?
El de Pedro Sánchez va a pasar de casi 85.000 euros al año a poco más de 86.500, lo que supone incrementarlo en algo más de 1.600 euros más que este año. Y como no tiene pagas extraordinarias, su nómina ascendería a 7.200 euros al mes. En cuanto al salario de las vicepresidentas, se eleva un poco por encima de los 81.000 frente a los 79.700 de ahora. Voy redondeando cantidades, ¿vale? Para sí, no daros sí, al mejor céntimo. Uh-huh. Y estamos hablando de que ellas tienen un sueldo en torno a los 6.000, casi 800 euros brutos. Los ministros del gobierno...
Tampoco
el resto,
tienen pagas ellos.
Tampoco. El resto vale. De los ministros del gobierno... De hecho, veréis, ahora después compararemos, que hay políticos que cobran más que los ministros. Por su parte, los ministros cobran en torno a los 76.300 euros brutos, nómina mensual de en torno a los 6.362 euros. Hace un año también se recogió en el proyecto de presupuestos la subida de las retribuciones en este mismo porcentaje, 2%, pero en aquella ocasión el PSOE y Podemos sí que rectificaron al final y se les congeló como a los parlamentarios. Y también se ha congelado esta vez en el caso de la jefatura del Estado.
Cuando se habla de esto siempre hay lío, la verdad. En frío pueden parecer cantidades extraordinarias, pero ¿cuánto cobran los jefes de gobierno de los países que tenemos alrededor? Los países vecinos.
Pues mira, si nos fijamos, por ejemplo, en Boris Johnson, pues casi el doble que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estábamos hablando de en torno a los 85.000 euros brutos al año, Boris en torno a los 160.000 y Merkel en torno a los 350.000. También es inferior el salario del presidente del gobierno en el caso de España al de otros líderes políticos como Errejón, Arrimadas y Rufián, los tres por encima de los 100.000, una barrera que también superan, por ejemplo, los respectivos alcaldes de Bilbao y de Madrid, y también es superior al sueldo de Sánchez el de cinco presidentes autonómicos, que son el catalán Pere Aragonés, Íñigo Urkullu del País Vasco, Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Lambán en Aragón y Concha Andreu en La Rioja.
Gracias por estos datos. Asun Salvador, hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima.
Siempre que se habla de sueldos de los gobernantes siempre hay un punto de demagogia, pero vamos a intentar reflexionar un poco, ¿no?, sobre esta situación, que no sé si están cobrando mucho, si están cobrando poco, si deberían cobrar más o menos, si es pertinente la subida salarial de este 2% en este momento y esa polémica que ha generado. ¿Quién quiere empezar hablando del tema?
Bueno, a mí me... Ignasi, venga, ándale.
Sí, porque, bueno, me parece un debate de entrada profundamente hipócrita, cínico, de sepulcros blanqueados por parte del PP y por parte de Ciudadanos. O sea, que ahora entraremos en materia en cuanto a los números, pero querría empezar diciendo eso, ¿no? Que son miserables. Uso palabras gruesas con todas las letras, porque si de verdad creen, si el PP, especialmente el PP, que forma parte de la familia de los conservadores europeos, ¿no? Si el PP de verdad cree que es un abuso que cobren los ministros españoles y el gobierno español, entonces que se moje y lo lleve al Parlamento Europeo, que lo lleve a las reuniones internas del Partido Popular Europeo, que lo introduzcan sus debates en Europa y que se lo diga a la cara a Merkel, a los alemanes, a los italianos de su propio partido, a los franceses de su propio partido. Y no lo hará porque sabe que es mentira, sabe que es pura cosa para la cosecha española. Por tanto, hay una parte aquí que es absolutamente miserable por parte del Partido Popular y por parte de Ciudadanos, aunque Ciudadanos tiene menos foro europeo donde esa hipocresía luzca, pero la hipocresía es igual. Primero, y luego, las cifras habéis dado algunas, yo me he molestado esta mañana en ir a buscar qué cobra un ministro en Francia, 121.000 euros, 121.620, un ministro en Bélgica 120.000 euros, un ministro en España 74.000. O sea que la comparación ya no se aguanta por ningún lado, pero a mí me gusta mucho más, desde que me dediqué a la política, cambiar la comparación y hacer una comparación dentro de España. Si no hay que salir fuera, un ministro de España debe cobrar más o menos que el director de una oficina de la Caixa. Venga, vamos a hablar de eso, ¿no? Porque hoy un director de una oficina de CaixaBank, el saldo medio, el sueldo medio de un director de una sucursal de CaixaBank es de entre 72 y 78 mil euros. Es decir, cobra más el director de una oficina de CaixaBank, de la oficina bancaria, que un ministro, ¿no? El gerente de Telefónica en Madrid. Un gerente de Telefónica en Madrid es un gerente, no el director territorial, que se cobrará, pero el director de Telefónica en todo Madrid cobra bastante más que el presidente del gobierno. No, no, lo que se llama un gerente, que es un determinado nivel en el escalafón de Telefónica en Madrid, ¿eh? En Madrid, que por tanto los costes se pueden equiparar, cobra 72.958 euros de salario base y 14.000 euros de complemento. El gerente de Telefónica, que se supone, con mucho respeto al trabajo de Telefónica, que entre él y él o ella, esa persona, y Nadia Calviño, pues vamos a decir que por lo menos trabajan igual, ¿no? Siendo, yo creo que trabaja la responsabilidad de Calviño, probablemente será mayor que la del gerente de Telefónica, pero vamos a bajarlo por lo, a igualarlo por lo bajo, ¿no? Que cualquier ministro trabaja por lo menos como un gerente de una empresa como esa, y podríamos seguir. Por tanto, es de una vergüenza este debate, y es muy poco democrático, porque le quita dignidad a la política, al servicio público.
Voy a abundar en esto, poniendo unos datos de España también. Aquí hay dos cosas, Ignacia, hay hipocresía y hay excitar este sentimiento tan español de la envidia patria, ¿no? En el que parece que lo que se excita es que la gente diga, ¡oh, cuánto cobran! Bueno, efectivamente, por eso hay que ponerlo en contraponerlo pues con la responsabilidad y con el salario, ya no solo en la empresa privada, que yo no voy a hablar de lo que ganan abogados, periodistas, etcétera, en comparación con eso, pero sí voy a dar un dato. Por ejemplo, el presidente del gobierno se va a subir a 86.500 euros, el jefe de prensa del Consejo General del Poder Judicial gana 75.729 al año, por no hablar del ESMES. Lesmes es el tercer poder del Estado, es la cabeza del tercer poder del Estado, 145.000 euros al año. Pedro Sánchez es la del primer poder, ¿no? El presidente del Tribunal Constitucional, 160.000 euros al año, el doble que el presidente del gobierno. ¿Por qué estos sueldos son así? Pues porque es evidente que si estos sueldos no fueran así, tuvieran ese rango, no habría gente en el sector jurídico que se quedara. De hecho, ya hay muchos jueces que se están yendo, la verdad, porque se gana mucho más de abogado, pero no quedaría quien quisiera asumir esas responsabilidades. Es decir, se irían a trabajar al bufete de no sé qué, donde ganarían bastante más que ganan incluso el presidente del Constitucional, ¿eh? Quiero decir con esto que efectivamente es un debate hipócrita, y es un debate que quiere excitar esos instintos, porque lo que se utiliza de una forma pública populista es, bueno, si a alguien que gana 24.000 euros al año le dicen que el presidente del gobierno se va a subir ganando 85.000, ¡oh!, se indignará, ¿no? Pero es que de lo que se trata es de que, primero, no me gusta llamarle salario ni me gusta llamarle sueldo, porque eso responde a esa idea un poco neoliberal de que nuestros representantes son nuestros empleados. Y no son nuestros empleados, son nuestros representantes. La dignidad de nuestros representantes es la dignidad nuestra, ¿de acuerdo? En Suecia, que es un dato que he buscado, porque Suecia siempre se pone así un ejemplo, y la verdad es que es bastante, bastante ejemplar en muchas cosas, como luego contaré, un diputado viene a ganar unos 7.300 dólares, de base, más ajustado a lo de aquí. Pero ellos insisten, no pusieron sueldo a los diputados hasta 1957, e insisten en cuál es el origen de esta, digamos, indemnización o remuneración, que yo no llamaría salario ni sueldo, que es que ningún ciudadano, digamos, tenga que renunciar a ser representante o a participar como representante de sus conciudadanos por temas económicos. Porque, claro, lo anterior es lo que teníamos en las cortes de la reforma, etcétera, ¿no? Es que, bueno, solamente el que tenía un buen dinero, un buen pasar, unas buenas rentas, se podía dedicar a la política. El que no, oigan, tenía que trabajar para vivir, ¿no? Y solamente el que no tenía que trabajar para vivir se podía dedicar a la política. Entonces, para evitar eso, para que puedan representarnos y puedan gobernarnos y ser nuestros gobernantes quienes democráticamente elijamos, el salario debe ser, dicen los suecos, suficiente para que ningún ciudadano tenga que dejar de representar a otros ciudadanos por el tema del dinero, pero lo suficientemente corto, dicen ellos, como para que no se convierta en atractivo en sí mismo. Este es un poco el concepto de los suecos, que no me parece malo, Y yo más bien pondría eso sobre la mesa, que esto de excitar, cobran mucho. No, el presidente del gobierno de España cobra una porquería. De facto, siendo una porquería lo que cobra, tenemos que pensar que hay otras cosas que suplen esto. Es decir, que los presidentes del gobierno todo esto se lo pueden ahorrar, porque luego no pagan nada.
Claro, que es limpio, ¿no? Digamos.
Claro, que es limpio, claro. Porque sí, sí, si de verdad pensamos, claro, si, no, tienen casa y bueno, tienen tal, entonces bueno, hay que pensar
nada,
también.
Hay que contarlo, aquí cada palabra va cargada, ¿qué significa que no pagan nada? ¿Que no pagan las comidas de cada día pues les invitan a comer? Pues depende, no,
quiero decir,
sus familias
quiero,
comen.
No, sus que familias. Es que esto es lo, claro, es que esto es lo que quiero
y
poner.
No solo eso, y sus mujeres y consortes no pueden trabajar, y muchas veces tienen que dejar de
claro,
trabajar
sí.
Porque, pues porque están contaminados por sus parejas ministros.
Te estoy dando la razón, que el presidente del gobierno de España y los ministros cobren una porquería no deja de ser un tema que es arriesgado. Es arriesgado en el sentido de que estas personas, que hemos de entender que tienen una gran responsabilidad y que además pues tienen un control de las cosas y un conocimiento que no tiene todo el mundo, pues entonces si no les pagamos lo suficiente estamos abriendo por ahí las vías a que se lo intenten cobrar de otra forma, por vale. decirlo así.
Vale, Estefanía, ¿cómo lo ves?
Sí, yo quería empezar un poco por la idea que yo efectivamente pienso que no cobran mucho. Si lo comparamos, como ya se ha dicho, con lo que es el sueldo de un directivo, pero un directivo de cualquier empresa que funcione más o menos bien y sea más o menos grande, pues obviamente nuestros representantes públicos están cobrando bastante menos. Y si lo comparas ya con otros países europeos, pues también bastante menos. Igual la vida allí o los salarios medios de la ciudadanía también son más altos, pero por supuesto se da esa equiparación. A mí me interesa mucho el tema de la dignidad de los representantes, y sí que estoy de acuerdo con Elisa, hay una de fondo una idea filosófica que es el intento de democratizar lo que es el papel de servidor público, porque al final si solo se podían dedicar gente que se podían permitir una vida ociosa, pues obviamente se excluía al pueblo, y esa voluntad de integrar a representantes del pueblo, incluso más de base, siempre estuvo. A mí me interesa sobre todo el tema de la corrupción, porque a lo largo de estos años la corrupción se ha hecho una pelota impresionante en nuestro país, no sé si más o menos en relación con otros lugares, pero aquí ha habido una gran percepción. La gente tiene una muy mala visión de lo que es la función pública. Y esto ya nos remonta incluso a la antigua Grecia. Ya en los escritos de Platón estaba esta idea de que un representante tenía que cobrar porque obviamente puede tener incentivos perversos si alguien no tiene un buen sueldo, que sea intentar trasladar los intereses privados a lo que es su día a día, a lo que es su ejercicio. Y eso se suple pues con sobresueldos, con tratos de favor, con otro tipo de prebendas que a largo plazo le puedan permitir rentabilizar su cargo y sentirse que no está bien pagado. Por tanto, siempre hemos sentido que también era un disuasor de la corrupción. ¿Qué ha ocurrido? Y yo creo que esto es el hueso, el tuétano de todo este asunto. La gente, en verdad, en España, si se le explica lo que cobran en otros lugares, piensa, bueno, en verdad no cobran tanto. Por ejemplo, Pedro Sánchez tiene la casa pagada, pero siempre se dice, es que el presidente de la Generalitat cobra muchísimo más, no sé si son 100,000 euros, y Pedro sí. Sánchez 70,000 euros. Claro, entonces lo que te contestan presidentes autonómicos es, pero yo no tengo casa, la Moncloa sí tiene casa. Esto es un poco así como a grosso modo. Lo que creo es que la gente no piensa que cobren mucho, la gente no ha acabado de entender por qué hay cargos que cobran ese sueldo si muchas veces no se sienten satisfechos con la clase política. Y ese es otro tema, porque si la gente se sintiese satisfecha con la clase política, le dices un sueldo de 70 como si le dices un sueldo de 200,000. La gente diría, ah, pues sí, se lo merece, ¿no? Lo merece. Pero claro, el tema ha sido a lomos de ese malestar político, y yo creo que ha habido formaciones políticas que también han entrado a esa demagogia. Cuando nos han dicho que había que toparse el salario y cobrar 3 salarios medios, han contribuido a esa demagogia, y eso a la gente le ha abierto la esperanza o la creencia de, pues igual sí que cobraban mucho, era demagogia. Luego sus partidos han sido los primeros en destopárselo. Luego también parte de ese salario que cobran muchos diputados lo envían a fundaciones suyas, fundaciones del partido, tiene otros usos. Pero para mí esencialmente está en el tema del malestar, el que la gente no siente cuál sea la función, porque lo primero que cuando he anunciado el tema en Twitter ha sido, bueno, para lo que hacen tal y cual, quiero también eso que es. Desplacemos el foco. No solo es lo que vemos en el Congreso de los Diputados, si creemos que un diputado está ocioso o no. En España hay muchos alcaldes que no cobran nada. Esto está topado por ley. En los municipios de menos de 1,000 habitantes no hay derecho, por ejemplo, a dedicación exclusiva. Y esos son muchísimos municipios en España. Igual se cobra un tanto por un porcentaje que tú le dedicas a tu actividad, o igual pues cobras nada porque tú ya tienes otra actividad fuera de eso. Por tanto, si desplazamos el foco, porque también se hace a veces esta idea de hay muchos cargos públicos, diputaciones, consejos comarcales, tal, pero en muchos organismos la verdad que no se cobra nada. Y a mí lo que me preocupa es, más que nada, por qué la gente no legitima a sus representantes, por varios motivos. uno, porque igual no se identifican, si son de su partido seguro se identifican, de otro no. Luego con los resultados del proceso político, si la gente siente que ahora se tiene que apretar el cinturón y se sube ese 2% el gobierno, pues claro que da margen a un populismo, una demagogia, porque la gente siente agravio, ¿no? Dice, yo estoy mal y estos que me tienen que solucionar lo mío están bien. Y por último, yo sí quiero decir, como que los salarios no son tan altos en España, yo a veces me pregunto si no se está atrayendo a gente que en verdad vive de eso. ¿Por qué lo digo? Y ya con esto cierro. A menudo vemos a gente tragar carros y carretas con cosas que no comparte de su partido. Si están tragando, uno puede pensar, es porque cree mucho la función pública. Perfecto, estupendo, el político ideal. Otro podría decir, es que un sueldo así no se lo va a cobrar en ningún lado. Creo que incluso el debate va más allá, es igual no cobran tanto como para tener suficiente talento, y los que se pillan esos 70 o 80 o 100 dicen, ¿dónde voy a cobrar yo esto? Aunque siempre se dice que en España pues tiene muchos estudios, que es un parlamento nuestro y es así, con mucha gente con estudios, pero para la política no solo valen los estudios. Valen los estudios, el haber gestionado. El Congreso del año 2015 fue uno de los congresos donde más gente que no tenía experiencia laboral, no había tributado, tuvo. Porque entró mucha gente joven y bueno, hay que entenderlo, la gente votó eso, eso es lo que la gente quería. Pero al fin de cuentas para mí no es el tema del precio que se cobra el político, sino el agravio que siente la gente.
¿Ignasi?
Bueno, no, que por eso a mí este tema me indigna, porque me indigna cuando veo las actitudes de los representantes políticos que saben que están manipulando a la gente. Saben que está manipulando a la gente. Es decir, yo entiendo que una persona que no llega a fin de mes, bueno, pues que se cabree con cualquier sueldo, ¿no? Y que al final, bueno, pues se puede cabrear. Y entonces ahí está la pedagogía política de separar el odio, que además en España la discrepancia política se confunde con el odio a la persona que ocupa el cargo, ¿no? Si no es de los tuyos, lo odias, ¿eh? En lugar de ser una cosa que, bueno, yo espero que pongan a otra persona que piense como yo, pero no es odio, ¿eh? Y en cambio, no, en España, ¿no? En España, si tú discrepas, pues pasas a tener odio y conviertes en ataque mucha gente, ¿no? En ataque personal. Y entonces, claro, se despersonaliza eso y se pierde todo respeto por el cargo concreto. Y efectivamente, pues la sensación de que los ministros pues son todos unos gañanes y que no sirve ninguno para nada, y los diputados no sirven ninguno para nada, pues claro, eso forma parte de la forma del debate español, ¿no? Pero que es una desgracia y es una cosa que daña profundamente a la democracia. Entonces, que partidos políticos de gobierno, insisto, especialmente el Partido Popular, Ciudadanos ya no sé qué es, muy bien, ¿no? Es un objeto volador no identificado, pero vamos, lo que queda de Ciudadanos, que tiene todavía gente seria, que está en este evento callado, es un señor como Luis Garicano, por ejemplo, que tiene su sueldo como diputado y que cuando quiere, pues interviene en el debate. Pero en este caso está callado porque sabe que lo que ha dicho su líder es falso, Lo sabe perfectamente porque él ha vivido en Alemania, ¿no? Y le cito por el nombre, pues no sé si ellos estarán escuchando, pero sabe, cuando quiere intervenir en el debate, pues lo hace. Es decir, hay gente de Ciudadanos que sabe que lo que están diciendo es falso, sabe que están manipulando a la gente y tienen, por tanto, responsabilidad grave, grave, en dañar la democracia española, porque la democracia se basa en respetar a las instituciones y en respetar a la estructura de poder y saber que efectivamente la estructura de poder hay un día que la ocupan los tuyos y hay otro día que lo ocupan otros. Pero cuando tú lo que haces es cargarte la propia estructura de poder cuando la ocupan otros, lo que estás haciendo es cargarte la democracia y cargarte los fundamentos del sistema de alternancia de gobierno. Y este debate sobre los salarios, en la línea de lo que decía Estefanía, se acerca mucho a eso, porque no es un debate sobre si es justo o no es justo, lo vuelvo a decir, que el ministro de Economía cobre más que un director de sucursal de banca, si es justo o no justo que el ministro de Transportes cobre más que el responsable de Telefónica, que un gerente de Telefónica en una provincia, y o el ministro de Fomento cobre más o menos que eso. Eso le parece de cajón a cualquiera. Pero claro, si la premisa es que no, que son todo piratas y todo ladrones, pues efectivamente no, es imposible tener este debate y el debate deja de ser racional, ¿no?
Una pregunta que hace Roquero, vale. Futbolero, a propósito de una cosa que ha dicho Elizabeth, y si los políticos cobran tan poco, ¿por qué no se marcha a ninguno? Hipocresía aparte, pues se prepara en el camino.
Pues porque hay ideales, se llaman ideales eso, se llaman ideales, se llama vocación de servicio público, que hay gente que no la entiende.
A ver, voy a plantear los dos problemas. Bueno, en primer lugar, un datito solo. Entre 2007 y 2011, en plena crisis, Rajoy Rajoy se subió el sueldo un 27%. Yo tampoco lo critiqué entonces, ¿eh? Porque me seguía pareciendo que todavía el presidente del gobierno cobraba más porquería todavía que ahora. Pero quiero decir que ellos también lo han hecho y que efectivamente lleva razón Inasi, ¿no? Lo malo que tienen estas actitudes es que, pues da igual con esto que con el constitucional, que con lo que sea. Es que al final arrasas con todo, arrasas con la credibilidad que tiene la sociedad en las instituciones y te lo llevas todo por delante, pues por rascar unos votos más o hacer una oposición que a ti te parece que vas a rascar unos votos más. A mí me parece vergonzoso y no sé qué va a quedar después cuando todo esté asolado. Yo, el problema que tiene lo de los sueldos, por ponerlo sobre la mesa, es el siguiente. Vamos a ver. Ya los estoy llamando sueldos, ¿ves? Bueno, pues las remuneraciones que reciben nuestros representantes y los políticos. Que, por cierto, al que le parezcan muchas, le pongo sobre la mesa no que se vayan los políticos, sino que él se meta a hacer política. Si es que la cuestión de hacer política es que todos podemos meternos. Es decir, cualquiera puede meterse. Es que aquí en este país ha habido un ministro que era electricista. Es decir, todos pueden meterse. Entonces, el que critica y dice, no, pero es que él, fíjate, se ha metido a diputado y gana más. Dice, oye, pues haberte metido tú en política y para conseguir ir en unas listas. O sea, quiero decir que esto le das la vuelta a la envidia y te quedas con que no has querido hacerlo. A lo mejor porque te parecía muy lío o no estabas dispuesto a meterte en ese lío. Bueno, pero así es. Luego, los problemas que pongo sobre la mesa. Hay dos problemas que yo creo que los habéis esbozado, pero por ponerlos sobre la mesa son. Uno, el que efectivamente no estaba en ese nivel salarial cuando llega a esa representación. Y que entonces, como todo ser humano, le pasa una cosa. Esto le ha pasado a muchos diputados, o sea, a muchas personas, por ejemplo, jóvenes de estos que entraron en la Cámara, de determinados partidos, etcétera, que comentaba Estefanía. Y si cuando tú llegas a ese nivel salarial que no tenías antes, o que a lo mejor no tenías ninguno, oye, luego cuando se acaba los 5 años o cuando se acaba tal, no quieres volver al desempleo o al mileurismo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde empiezan los problemas de las puertas giratorias, de dónde me colocan, de aquí dónde me voy, pues de director general me voy a no sé qué y de ahí a dirigir casa a no sé cuántos o a hacer otra cosa. Es decir, ¿cuándo empieza esa rotación de cargos para que no se queden pedaleando los que habían llegado a la política? Que es una. Y la otra, sí, el tema de la excelencia. Es decir, si los sueldos son demasiado bajos, las personas que en su vida profesional pueden ganar más difícilmente se prestan a entrar en la vida pública.
Claro.
Casos como el ministro Castel, que ha perdido muchísimo dinero, se dan pocos. O casos que yo conozco, y no voy a decir nombres, de personas que les han sido ofrecidas cosas en esta nueva legislatura, cargos, puestos, en fin, cosas en la vida pública que han dicho no me puedo ir, porque con lo que pagáis por eso yo no me puedo pagar las facturas. Me quedo en mi profesión. Claro. Es decir, claro, entonces ahí abriríamos también el campo a que todo aquel que su propia valía consigue unas altas remuneraciones no quiere dedicarse a la cosa pública. Eso nos hace perder excelencia, desde luego.
Esos son los dos problemas.
Tengo que hacer una pausa.
Político profesional.
Una pausa. Si quieres decir algo, Estefanía, muy breve y hago la pausa.
Muy breve es que también miremos que a veces los ministros, tal es la demagogia, que cobran una miseria al lado de su secretario de Estado, de su número 2. Su número 2 le saca normalmente unos 30 o 40 mil euros al ministro. Dice, el secretario de Estado hace labores más ejecutivas, ¿no? Pero el ministro toma decisiones. Pues incomprensible que un ministro, el jefe, por así llamarlo, cobra menos que su secretario de Estado.
Hago la pausa y después os pregunto por qué está establecido así. Porque sí que es cierto, los secretarios de Estado cobran más que los propios ministros.
O director general a veces.
638-442-081 si quiere usted intervenir.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 945-45-45.
Hola, soy Karma Chaparro y os invito a leer mi nueva novela No decepciones a tu padre.
Déjate sorprender por una novela para lectores audaces donde cada página es un salto al vacío. No decepciones a tu padre. Descubre el nuevo éxito editorial de Karma Chaparro, editado por Espasa.
Menos préstamos, menos tarjetas, menos gastos mensuales, menos preocupaciones. La vida es más fácil, se puede simplificar.
Agencia Negociadora agrupa tus deudas en una sola hipoteca para que pagues hasta un 80% menos cada mes. Y si no lo conseguimos, no te costará nada. Si tienes trabajo fijo, casa en propiedad y tienes tus pagos al día, llama ahora al 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Recuerda, 900-200-260. Una llamada que te puede cambiar la vida. Con la solvencia del grupo Reacciona.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard, tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, 15% en frigoríficos Side by Side.
Y la depiladora Philips Advance por 219 euros.
Financiación total solo en El Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que el otoño acentúa la caída del pelo? Recupera el tuyo de forma definitiva e indolora en Insparia, el grupo líder en salud capilar de Cristiano Ronaldo. Más de 40.000 pacientes ya lo han hecho. No esperes a que sea tarde y atrévete con el trasplante capilar.
Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Reserva tu crucero MSC de 8 días embarcando en Barcelona o Palma, con todo incluido a bordo, y descubre las perlas del Mediterráneo. La ciudad eterna de Roma o los pintorescos pueblos del Cinque Terre te esperan. Llama a MSC Cruceros al 91-203-5800 y reserva ya desde 269 euros. Consulta condiciones.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas, y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com.
Muy profesionales.
Grupo Emopa, muy profesionales.
Playa o montaña, norte o sur. Con el Black Month de Feubert, tú eliges. Porque solo este mes consigue hasta 50 euros de descuento directo en la compra de neumáticos Hankook. Visita tu autocentro más cercano y descubre descuentos de hasta un 50%. Cada día una oferta especial. Feubert, especialistas en el mantenimiento del vehículo.
¿Quieres eliminar la grasa localizada de manera definitiva? Clínica Barragán te propone la técnica Baser, evolución de la liposucción, que consigue mayor definición corporal, rápida recuperación, que trata zonas más pequeñas tensando la piel. Clínica Barragán, 91-300-2355. Primera consulta gratuita, 91-300-2355.
Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Vuitton, Chanel y Hermès.
Otoño en Electrocasión. Liquidaciones, taras estéticas, desestocajes. Y además aprovecha los electrobonos. También muebles de cocina. Electrocasión, corre que se acaban.
Necesito liquidez. Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91 639 9407. Gracias, Grupos Eneas.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 7575.
Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor. Onda Cero, Madrid.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay sueldos desorbitados en el fútbol y en la empresa privada, pero que la gran diferencia es precisamente eso, que el dinero puede salir de una empresa privada que puede pagar a sus empleados lo que le venga en gana o de unos presupuestos generales del Estado que pagamos todos con nuestros impuestos. Creo que ahí, de ahí viene el escozor.
A mí me parece que el problema no es lo que cobran, que visto así en frío es muy poco para las horas que dedican y la responsabilidad que tienen. El problema radica en el nivel que tienen los políticos, o muchos de ellos, que para ese nivel sí que cobra mucho.
Yo vivo en una comunidad autónoma donde una de las provincias, sobre todo, tiene muchísimos ayuntamientos que tienen menos de 1.000 habitantes. Yo no sé cuántos hay que no cobran, pero hay muchos alcaldes que sí que cobran. Y lo que es sangrante no solo es el sueldo de los políticos comparado con los que gestionan otras ciudades muchísimo más grandes, que no hay tanta diferencia, muy poca diferencia. Lo que es escandaloso es que cada uno de estos pequeños ayuntamientos pues reciben X ayudas de la Junta para hacer determinadas cosas y está esta provincia hasta arriba de centros deportivos o de pabellones cuando, o sea, el último niño nació hace 50 años.
Bueno, claro, una cosa es lo que cobran los políticos y otra la cómo gestionan, ¿no? Eso es otra cosa. Sí, pero bueno, ahí lo del dinero público, el nivel de los políticos está prácticamente en las opiniones de casi todo el mundo a través de Twitter, por ejemplo.
Sí. Yo quiero añadir que hay un caso en el que sí que me parece que fue flagrante y es muy interesante. TV3 destapó que en el Parlamento de Cataluña los diputados habían seguido cobrando dietas por desplazamiento del Parlamento, pese a que, pues obviamente, se hacía todo telemático y que había sesiones a las que no se podía asistir por la pandemia. Entonces se decidió como que esas dietas pasaran a tributar a IRPF, que antes no lo hacían. Claro, en estos pequeños casos sí que dices, tiene sentido, porque al final en ese contexto hubo gente que, creo que en el Congreso solo fue uno o dos los que renunciaron a su asignación por desplazamiento. Yo creo que ahí sí hubiese sido ejemplificante, porque al final, a fin de cuentas, esa dieta va para eso, para un desplazamiento. Pero más allá de eso,
no tengo mucho más tiempo, ¿eh? La última,
aspirando a lo que viene después. Es decir, no seamos naifs. Gente que a lo mejor le interesa ser ministro o ser X o ser diputado, por si luego lo ficha una gran empresa y puede dedicarse a ganarse un buen dinero. Eso también existe.
A ver, Ignacio. Yo he sacado a colación la comparación con la empresa privada y muy consciente de que una parte es dinero de una empresa privada, aunque en el caso de Telefónica y de las empresas de servicios, las dos que citado, no son precisamente startups, ¿eh? O sea, una banca, el primer banco del país, o segundo, y la empresa telefónica, son los empresas que he citado. Pero efectivamente la comparación la traigo por su nivel de responsabilidad, porque hay que darle la vuelta al argumento. ¿Quién se quiere que llegue a ser ministro y que se fiche como ministro? ¿Solo el que no tenga donde caer muerto con su equivalente nivel de formación? Que no me digan que se le compare con un penal bañil, que es una profesión muy respetable, pero directamente de penal bañil a ministro no se suele pasar. Por tanto, queremos gestores. Entonces, los gestores tienen un nivel de responsabilidad equivalente al de la empresa privada, claro que lo tienen, especialmente determinada empresa privada.
Elisa, lo último ya.
Sí, bueno, es que este debate lo vamos a seguir teniendo, pues por eso, porque yo creo que efectivamente se hace una comparativa, cada uno hace la comparativa con su sueldo, y es que yo no comparo no hay que comparar el salario de alguien, yo no comparo el salario del presidente de la Unión Europea con el mío, ¿de acuerdo? Porque tengo clarísimo que lo que hace él es diferente a lo que hago yo. Entonces, por lo tanto, yo creo que bueno, que hay que ser conscientes de que unos políticos bien pagados son menos corruptos y deberían serlo, y que bueno, quizá haya más abusos, yo veo, por lo que comentabais, pero es verdad, creo que quizá haya más abusos en pequeños pueblos, en ayuntamientos, en tal, que lo que es en la estructura grande del Estado, que yo creo que los sueldos son derrisión.
Voy a saludar a Juan Ramón. Hola, Lucas. Buenas tardes, Juan Ramón.
Buenas tardes, Real. ¿Cómo estáis?
Bien.
Bueno, a ver, os cuento rápidamente. Vamos a arrancar atentos a la sexta ola que está con nosotros, pero que en esta ocasión en España está afectando muchísimo menos. Hablaremos con el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos. Evidentemente el tema de la vacunación está funcionando y funcionando bien. Contaremos lo que queda de las enmiendas a la ley de memoria democrática, que al final era un bluff. Es decir, no había la intención que se vendió ayer, o no había una gran novedad, puesto que hoy el ministro Bolaños ha reconocido esta mañana aquí en Más de Uno que no había ninguna novedad con respecto al tratamiento a las víctimas que se da desde 2002. Recogeremos también el relato de Junior, el disidente cubano, que ha venido a decir una cosa que me parece muy interesante. Nunca había oído a nadie desde Cuba poner el acento en lo romántico que resulta para muchos, singularmente en gran parte de la izquierda española y europea, el régimen cubano, pero es una dictadura, y ha recordado que pese al romanticismo, que nos olvidemos del romanticismo, que aquello es lo que es. También vamos a recoger el conflicto en el metal en Cádiz, también en Galicia, en Lugo, en Cádiz, con la incorporación especial del alcalde Kichi, y luego contaremos el sucedido insólito en Barcelona de un funeral en el que las víctimas de los familiares de la finada abandonan con el féretro la iglesia porque el cura se empeñó en decir la misa funeral en catalán, pese a que la mujer que había muerto, cuyo funeral se oficiaba, había hecho expresa mención de que quería que se le hiciera en castellano.
Pues veo que tenéis un poco de todo, sí, en la brújula. Gracias, Juan Ramón. Chao, Lucas. Chao. Adiós, Elisa Beni, Estefanía. Adiós. Molina, Ignasi Guardans. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.